Y damos comienzo al programa en Argentina, Buenos Aires, específicamente su capital, desde donde el profesor Eduardo Hoffman asegura que la corrupción administrativa es algo que ha quedado atrás en ese país.
La República Argentina está viviendo un proceso posterior a un gobierno corrupto encabezado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y es interesante analizar como cobayo, digámosle así, qué puede ocurrir cualquier país que tome como un modelo o como ejemplo, llamándole así, lo que es la ambición personal de los gobernantes frente a los grandes intereses del pueblo, que espera de ellos una buena administración y no precisamente un manejo corrupto de los fondos públicos. En la República Argentina se inicia este proceso natural sobre la base constitucional del sistema presidencial, que a veces no es tomado en cuenta en su integridad, sino parcialmente, como el caso de la expresidenta, para imponer una especie de gobierno monárquico a contramano de los intereses populares y del espíritu democrático que fue hecha nuestra Constitución y se forjó la República Argentina. En ese proceso que inicia en la elección del matrimonio presidencial, digamos que el Poder Ejecutivo se encabezó originariamente por el expresidente Néstor Kirchner, que duró en su mandato 4 años, y luego continúa a través de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, en 2 periodos consecutivos de 4 años cada uno. Vale decir que el proceso tuvo una duración de pesadilla de 12 años. En ese proceso había, naturalmente, dentro de la República Argentina y en base constitucional, un poder legislativo y un poder judicial. Por relación al poder legislativo, vale decir, el que representaría al pueblo, Cristina Fernández de Kirchner y su marido sostenían que o sos el Frente de la Victoria, que sobre base peronista decía debía acatar sus órdenes, o de lo contrario estás en contra del gobierno. Vale decir, crear una antinomia entre argentinos, entre blancos y colorados o azules blancos, es decir, la antinomia de pensar diferente en vez de buscar racionalidad y la unión de pensamiento para un fin común, que es lo manifestado ayer por el presidente Mauricio Macri en cuanto a una reunión que hace con gobernadores, es decir, trabajar juntos para bien de la República, contemplando las necesidades zonales. Eso, por supuesto, en un parlamento frecuente y servil afín a la presidenta, no ocurría, porque no ocurría debate donde la oposición debe manifestar sus puntos de vista y las leyes resolverse sobre una base común de consenso.
Profesor, al tercer gran poder, el poder judicial.
El poder judicial se pretendió, sobre la base de democratizarlo, tener también una justicia obsecuente, cosa de que fuese servil a los intereses del gobierno de turno. En vez de auspiciar y estimular una justicia que tuviera el carácter de tal, con total imparcialidad de los hechos, que fuera servil a los intereses espurios del matrimonio, primero gobernante y luego fallecido el presidente Kirchner de su esposa. Entonces, en medio de este desquicio, empieza otro desquicio, que es el económico. El vicepresidente Amado Boudou incauta una empresa impresora en bancarrota que tenía como finalidad conseguir el papel necesario para imprimir billetes, vale decir, sustituir la emisión del billete o del peso argentino por un dinero que sirviera a los fines también del matrimonio y la cúpula gobernante. En ese sentido, se empiezan a emitir millones de billetes que en forma espuria de una imprenta Chicone, la toma el vicepresidente, con varios juicios penales en razón a la toma espuria de la emisión del papel moneda. Y comienza un proceso degradante que estalla en inflación creciente que tiene su efecto hasta el día de la fecha. En forma inédita, escalofriante y sirve el parangón con las demás inflaciones que se producen en el mundo. Vale decir que todo ese proceso no es casual, tiene como origen la necesidad del partido gobernante de, en vez de administrar por el pueblo, administrar para los gobernantes y distintos séculos del gobierno al servicio de sus bolsillos personales. En esa situación está actualmente la República Argentina. Lo señalamos y pedimos que se tome en este sentido, y pedimos también colaboración internacional para poder detectar ese proceso de corrupción que ha dejado sus efectos, dónde está el dinero espurio que llevaron al exterior y se radicaron en distintas partes del mundo para invertir lo que se robó al pueblo argentino. Esa es una labor de cooperación internacional que urgentemente hace falta en bien de la libertad y en bien de la democracia y la salud de los pueblos que esperan colaboración contra los ladrones de turno.
Profesor, ¿cuál ha sido la actitud del presidente Macri en medio de lo que se ha encontrado?
Esta función le ha entregado, usted se imagina, que el gobierno de la expresidenta entrega a Mauricio Macri un país con una inflación impresionante, con un manejo del dinero que no se sabe dónde está ni a dónde fue a parar, al punto que ahora hay un caso de una señora que era látera al régimen en Jujuy, que administraba fondos públicos sin contabilizarlo en ningún lado, y no se sabe a dónde fueron los millones de pesos espurios que manejó, robado naturalmente el erario público. Es decir, el gobierno de Macri está ahora abocado a la labor reparadora de restaurar la República, la salud democrática, y en ese sentido ha pedido a los distintos gobernadores de distintas facciones políticas unidas para trabajar juntos, y lo ha dicho ayer, trabajar juntos bien del pueblo, a pesar de la diversidad política, pero juntos unidos en el propósito común de restaurar la salud democrática y acrecentar el crédito nacional para inversiones extranjeras, tanto de Estados Unidos, que se espera ahora la visita del presidente Obama, en ese sentido también, y muy especialmente, así como de otros países donde vean en forma interesante y paulatina la inversión de capitales que a la vez que les sirvan para ellos, signifiquen un empuje y un estímulo para la industria y el campo argentino.
¿Tratará la facción kirchnerista de entorpecer la labor de Macri?
Bueno, si todo el pueblo, por supuesto que lo ha votado, ¿no es cierto?, que es mayoría, porque para eso salió electo. En ese sentido, espera con optimismo que el resultado de todo este trabajo dé sus frutos, y que en este sentido señalo, haga cooperación internacional también para detectar el dinero robado al pueblo argentino. Es la esperanza. Ahora, también con una justicia corrupta como la que actualmente tenemos, hay una contraposición y un legado también histórico de corrupción en la República Argentina, con jueces que, por supuesto, no rinden culto a su función si no siguen fieles a la corrupción de la presidenta que finalizó su mandato. Les puedo dar un caso, que cuando Macri era gobernador de la ciudad autónoma de Buenos Aires, fui a ver en mi partido a un presidente del Consejo Deliberante. ¿Y qué me dijo? Si yo era afiliado al partido de Macri. Yo le dije, yo no soy afiliado al partido de Macri, pero yo quiero colaborar. Y me contestó, bueno, para ello tiene que calentar la silla, entre comillas, antes de pretender cualquier colaboración con el gobierno, en contraposición, por supuesto, a lo que está diciendo Macri en este momento. Yo, no obstante, esta barrabasada que me contestó y neutralizó mi propósito de colaboración, sigo pensando en optimismo, en la inteligencia, no en la bestialidad de algunos que pretenden llamarse dirigentes políticos.
Es como una reminiscencia del texto de José Ingenieros, El Hombre Mediocre.
El Hombre Mediocre, me dijo Nicolás Repetto, que fue un gran dirigente, una epopeya con la historia de la política argentina, explicó por qué José Ingenieros había escrito El Hombre Mediocre. Y fue a raíz de que en un curso en la Facultad de Medicina, en vez de nombrarlo a él, le nombraron por recomendación a un acomodado, entre comillas, donde servía más el afán de integrarse en una cátedra que la autenticidad de un talento formidable como fue el de José Ingenieros. Y José Ingenieros, en El Hombre Mediocre, dice, recuerde, que no hay nada peor para el hombre mediocre que la gente de talento. Yo espero que la mediocridad en la Argentina sea superada y en el mundo, no solamente para bien de nuestra patria, sino también aquellos que, como en caso de Cuba y otros países, en vez de ser el reino de los inteligentes, es el reino de las bestias. Y alguien dijo alguna vez que el único derecho de las bestias es ser bestia.
Continuamos el programa haciendo contacto en la ciudad de Miami con el teniente Juan José Colina, uno de los dirigentes de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio.
Teniente Colina, recibimos un comunicado de BPEX firmado por usted y sus otros integrantes en el que expresan su apoyo a la enmienda constitucional con la que el pueblo venezolano intenta destituir a Nicolás Maduro del poder.
Bueno, buenos días. Sí, nosotros estamos apoyando como organización la enmienda constitucional como mecanismo para sacar a Nicolás Maduro del poder. La enmienda constitucional es la más atractiva y es la más viable debido a que se puede aprobar con la mayoría simple de los diputados que se encuentran en la Asamblea Nacional. No requiere recoger ningún tipo de firmas ni ser avaladas por el Consejo Nacional Electoral, y al momento de hacer la consulta a nivel popular solo tendrían que obtener esa mayor cantidad de sí, o sea, de personas aprobando la enmienda, que gente votando en contra, lo cual pues lo hace bastante viable y garantizaría que en los lapsos de tiempo previstos dé la oportunidad para ir a un proceso de elección posterior a la enmienda, donde se elija un nuevo presidente de la República y donde la mesa de la unidad, o la, en este caso, la oposición, pueda ir con un candidato unitario a esa elección. Hemos hecho este apoyo público a esta postura o esta estrategia que ha sido planteada y que ha sido debatida por sectores de la oposición, y en el mismo comunicado hacemos un llamado enérgico a que realmente pues los partidos políticos y el liderazgo conserven la unidad, que es lo que nos ha permitido hasta este momento obtener victorias importantes. Es necesario que la dirigencia política se concentre en la mesa de la unidad, que discuta lo interno, cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor plataforma para sacar a Nicolás Maduro, y una vez que se dé esa discusión, salir todos al unísono a impulsarla, porque no es el momento de buscar quién es el líder de la oposición ni sobre quién va a recaer la responsabilidad de dirigir la transición en Venezuela. Es el momento de sumar esfuerzos para lograr una sola estrategia, que en este caso para nosotros es la enmienda, para sacar a Nicolás Maduro del poder y comenzar una transición en el país que permita la reconstrucción pues de las instituciones y de un país que está inmerso en una profunda anarquía.
Esa tarea de reconstrucción sería pues un esfuerzo conjunto de todos los elementos que integran la oposición y los que quieran unirse a la misma.
Sin duda alguna, Venezuela necesita en estos momentos de sus mejores hombres y mujeres, necesita de toda la sociedad unida para poder realmente reedificar lo que son las instituciones, lo que es una plataforma del Estado. En estos momentos Venezuela es un Estado fallido, un Estado forajido, donde las instituciones están secuestradas por el partido político PSV, donde están las secuestradas las instituciones por bandas delincuenciales, donde la sociedad venezolana está sufriendo los embates de la ineficiencia y de la corrupción de Nicolás Maduro y su pandilla, y ante esa situación pues es necesario primero sacarlo del poder, segundo poder reconstruir todo lo que es el Estado venezolano, y eso solo se puede lograr unido. Unido se logró la victoria del 6 de diciembre, unido se va a lograr la salida de Maduro, y solo unido podremos lograr la reconstrucción de ese gran país llamado Venezuela.
Por demás, en estos momentos yo creo que la crisis en Venezuela está llegando a sus grados supremos.
Sin duda alguna. De hecho, pues las medidas tomadas por Nicolás Maduro en materia económica no son necesarias, ¿verdad? O no son suficientes para realmente arreglar la crisis económica que está viviendo Venezuela en estos momentos. Cada día el desabastecimiento es más presente, cada día la inseguridad ataca más a la población, cada día se conocen más de casos de corrupción de funcionarios del gobierno, del régimen, robándose lo poco que queda de dinero, y ante esta situación Maduro ha demostrado su ineficiencia y él está buscando que en Venezuela llegue a un estallido social, llegue a que realmente exista una salida de fuerza que le permita a él, bajo ciertos errores que se pudieran cometer en una situación como esa, mantenerse en el poder. Lo que nos corresponde a las fuerzas democráticas dentro y fuera del país es seguir impulsando por una salida pacífica electoral, pero que realmente permita que la población se movilice de manera contundente y terminemos de sacar a estos delincuentes que han destruido a Venezuela en los últimos 17 años y pretenden seguir destruyendo al pueblo venezolano.
¿La vinculación con Cuba se mantiene, con los Castro específicamente?
Bueno, sí se mantiene, pero como lo dije anteriormente y lo he dicho en muchas oportunidades, ha perdido mucha vigencia, ha perdido mucha fuerza. Ya los hermanos Castro, sobre todo Raúl Castro, pues ha buscado un acercamiento directo con los Estados Unidos. Ya Venezuela no tiene la chequera ni tiene la capacidad económica para seguir manteniendo al régimen cubano, y ante no tener pues esa posibilidad, Raúl Castro ha buscado la supervivencia de su modelo y de la revolución castrista, y ha abandonado a Nicolás Maduro, que lo ha dejado a su suerte. Por eso es que vemos un Maduro errático, vemos a un Maduro cometiendo muchísimos errores, un Maduro que no tiene la capacidad de ver la situación política y la crisis económica que está viviendo Venezuela, y un Maduro que sigue cometiendo errores que van a acelerar su salida, y que ya de antemano ha garantizado la salida del régimen castrista de Venezuela.
¿Cómo ves ese futuro sin Maduro?
Bueno, va a ser un futuro de mucha lucha, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio para poder recomponer lo que estos delincuentes durante 17 años han destruido. Es devolverle la institucionalidad al país, es someter a las pandillas, a los colectivos, a los grupos armados, al narcotráfico, al poder del Estado, porque en estos momentos ellos son los que están ganando la batalla. Es meterse en el ADN los venezolanos y hacerle entender que solo con sacrificio y con trabajo y con honorabilidad y con esfuerzo podemos sacar a Venezuela adelante. Va a ser un periodo de transición muy difícil, con un costo social y político muy elevado, pero necesario para que Venezuela vuelva a ser un país de primer mundo y para que Venezuela pueda realmente garantizarle la felicidad y la armonía a todos los venezolanos.
Y para cerrar el programa, daremos lectura al comunicado de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, MEPEX, a que se ha referido el teniente Colina. Y dice así: la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, MEPEX, expresa su rotundo apoyo a la iniciativa de la enmienda constitucional, acompañada de la organización para movilizar a la sociedad como mecanismo expedito para sacar a Nicolás Maduro del poder y así empezar a labrar el camino que permita generar las acciones necesarias para acabar con la crisis económica, política, social y militar que vive Venezuela. La enmienda constitucional, que puede ser aprobada por mayoría simple dentro de la Asamblea Nacional, no requiere la recolección de firmas. Permitiría recortar la etapa presidencial a 4 años, elimina la reelección indefinida e iría a un proceso de votación donde solo es para movilizar a la sociedad como mecanismo expedito para sacar a Nicolás Maduro del poder y así empezar a labrar el camino que permita generar las acciones necesarias para acabar con la crisis económica, política, social y militar que vive Venezuela. La enmienda constitucional, que puede ser aprobada por mayoría simple dentro de la Asamblea Nacional, no requiere la recolección de firmas. Permitiría recortar la etapa presidencial a 4 años, elimina la reelección indefinida e iría a un proceso de votación donde solo se tiene que sacar más votos a favor de la enmienda que en contra, y garantizaría un proceso electoral a futuro donde la mesa de la Unidad Democrática podría escoger su candidato presidencial por primarias, para preservar la unidad, que es la única forma posible de salir del régimen de Nicolás Maduro. Y continúa el documento de Bebex. Es importante que los líderes y partidos políticos preserven las estrategias que ha dado resultados positivos y contundentes, que es mantener la unidad. No es aceptable bajo ningún concepto que priven más los deseos de ser el líder de la oposición que fortalecer las estrategias y formas de acción unidos en un solo bloque. Es urgente que los líderes de los partidos se reúnan, discutan sus propuestas y diferencias, pero que, a la luz de la sociedad, salgan con una sola estrategia y con una sola voz, para no dividir al pueblo que busca una solución en forma desesperada para salir del infierno en que se ha convertido a Venezuela. Esta iniciativa de la enmienda constitucional que busca la salida de Nicolás Maduro del poder debe contar con el esfuerzo de todos los sectores y líderes políticos, además del trabajo simultáneo por organizar a la sociedad para su movilización pacífica pero contundente en defensa de la voluntad de todos los venezolanos. Y firman José Antonio Colina, presidente de BEPEX, Henry Clement, vicepresidente de la organización, Janet González, directora de BEPEX USA. Y cierran con "En Dios confiamos". Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.